1, 2, 3. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos Abordando Derecho. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en la medicina? En este episodio de Abordando Derecho, nuestro socio y conductor Alejandro García González platica con Melissa Torres Vega, directora de Asuntos Jurídicos de Christus Mugersa, y Andrés Omar Nevarez, gerente corporativo de Innovación y Salud de Christus Mugersa, sobre el uso de la inteligencia artificial en los servicios de salud, así como los beneficios y retos de su implementación en México.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy vamos a abordar pues un tema que está de moda, un tema que pues ha tomado increíblemente pero por sorpresa a la población en general, aunque realmente pues es algo que ha estado entre nosotros ya desde hace mucho tiempo, y es la inteligencia artificial, pues sobre todo con el lanzamiento ya público de ChatGPT y algunas de estas tecnologías. Pues eso provocó que se pusiera ya en el foco público este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, pues desde luego hay para todo, ¿no? Hay quien dice que, bueno, pues es algo súper bueno, que puede traer muchas cosas positivas, pero bueno, también hay gente que tiene ciertas reservas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar este muy interesante tema, pero enfocado a la ciencia médica, enfocado a los servicios médicos. Creo que si hay un sector donde la inteligencia artificial puede traer muchos beneficios, es precisamente el sector médico. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar verdaderos expertos en el tema. Y bueno, gracias a las gestiones de nuestra muy buena amiga Mariano Caña, pues tenemos hoy dos grandes invitados y estamos muy contentos de tenerlos. Ellos son miembros de Christus Mugersa, y bueno, pues ellos literalmente desayunan, comen, cenan, pensando en estos temas, ¿no? De inteligencia artificial y de su aplicación precisamente a los servicios médicos. Entonces, bueno, pues les queremos dar una gran bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Melissa y Omar.
Muchísimas gracias.
Voy a hacer una muy breve presentación de nuestros invitados. Melissa es colega, es abogada, licenciada en Derecho, y también maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es la directora de Asuntos Jurídicos en Christus Mugersa, y bueno, pues a ella le toca precisamente lidiar con estos temas regulatorios de la aplicación de estas tecnologías. Seguramente vamos a platicar con ella al respecto durante este episodio. Y bueno, pues Melissa ha sido conferencista en temas relacionados al derecho y a la prestación de servicios médicos en México. También ha sido docente en su alma mater en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es que, bueno, pues una verdadera experta en el tema y, como les digo, pues gente verdaderamente especializada. También tenemos al doctor Andrés Omar Nevarez Prieto, que es gerente corporativo de innovación en salud en el sistema Christus Mugersa. Omar, pues, liderea los proyectos de implementación de tecnologías disruptivas, precisamente como la inteligencia artificial, como el machine learning, pues todos estos conceptos también de repente que no tenemos muy claros y que pues el día de hoy precisamente intentaremos compartir con ustedes. Omar es médico cirujano, es egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene también una maestría en inteligencia artificial en salud por la Universidad de Alcalá en España, y bueno, ambos tienen muchos estudios ya muy especializados en el tema médico, así es que pues muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Oigan, como lo comentaba, siempre hay, cuando vienen estas nuevas tecnologías, cuando viene algo que puede cambiar drásticamente la forma en que hacemos las cosas, pues gente que tiene ciertas reservas, gente que dice, pues sí, pero no. Yo he escuchado mucho esta discusión porque también en la ciencia legal, en lo que nosotros hacemos, pues lidiamos con lo mismo, ¿no? De la inteligencia artificial, que si va a desplazar a los profesionistas, que nos va a dejar sin trabajo, etcétera. Y bueno, ciertamente creo que hay áreas de oportunidad, pero en general creo que para mí es una nota bastante positiva la aplicación de tecnología a distintos servicios que se prestan. Entonces, bueno, durante nuestra charla seguramente yo también me iré un poquito desahogando porque así como ustedes que ya llevan muchos años utilizando tecnología de punta para la prestación de servicios médicos, reitero, en el área legal, pues también ya llevamos muchos años trabajando con algunos de estos sistemas. Así es que, si quieren, para entrar en términos generales al tema, platíquenos un poquito qué es en general la inteligencia artificial y sobre todo, en qué formas como prácticas se utiliza dentro de lo que son los servicios médicos.
Claro. Bueno, hay distintos acercamientos, pero el más común es un programa computacional que va aprendiendo conforme a la experiencia sobre cierta tarea específica. Es decir, entre más repite la tarea y más conoce sobre algún tópico, este programa se va haciendo más inteligente. Y se considera que es inteligencia artificial cuando participa en actividades que normalmente haríamos los humanos, o que ya está imitando o está empezando a contribuir en una actividad que típicamente la realizaba un ser humano. Y justo lo que decías de por qué está de moda. Yo recuerdo cuando empezamos a estudiar esto, que como habría una de las presentaciones, por ejemplo, de la maestría, era Why is AI trendy? O sea, ¿por qué está de moda? Es justamente porque la mayor parte de los datos hoy día se encuentran electrónicos, tanto en el área legal como en el área clínica. No se diga en los hospitales, hay una cantidad descomunal de datos que no tiene precedentes. Hoy día tenemos todo electrónico y hay la capacidad de cómputo que antes no existía. Antes la capacidad de cómputo estaba reservada a los grandes centros de investigación, el colisionador de hadrones, no sé, centros súper especializados del MIT, etc. Hoy día esa capacidad de cómputo quizás cercana la tenemos con las nubes. Y finalmente está de moda el tercer punto por el cual se considera que está de moda es porque está dando resultados. Y los resultados se ven en distintos ramos, en distintas industrias. Y en nuestro caso el reto es traernos estas capacidades tecnológicas de punta e infundirlas en los procesos comunes. Que aquí solicitamos mucho la ayuda a veces de Melissa para validar cómo estas tecnologías tan novedosas pueden ser utilizadas en nuestro campo, digamos, de batalla real o en las tareas diarias que ejecutan los médicos o que ejecutan los colaboradores de enfermería. Ese es el gran reto que desde las áreas de innovación tenemos y que tenemos que articularnos bajo quizás legislaciones locales, nacionales, y que son obligatorias de cumplimiento. Entonces, es donde requerimos mucha ayuda a nosotros para implementar.
Quienes estamos no tan cercanos a los servicios médicos, a la industria médica, pues cuando pensamos en inteligencia artificial a lo mejor se nos ocurren otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los mapas, los navegadores que hoy existen, procesadores de palabras. Creo que mencionaste una característica para mí fundamental de la inteligencia artificial, que es la capacidad de analizar muchos datos en muy poco tiempo, ¿no? Algo que, si bien es una función, como dices tú, humana, pues realmente la capacidad que tienen estas máquinas, pues es como un humano en esteroides, ¿no? O sea, es mucha la capacidad. Y bueno, eso nos ayuda a tomar decisiones tal vez en más corto plazo. Nos ayuda a lo mejor a predecir ciertas cosas, etcétera. Pero ahorita que comentaban que ustedes están pues constantemente viendo cómo acercar esta tecnología a sus pacientes, al final del día, pues para beneficio de la comunidad, de los lugares donde ustedes operan, que son muchos en distintos países, digamos, de manera concreta, dos, tres ejemplos que nos pudieran compartir de tecnología, de máquinas que tienen ustedes al servicio de la comunidad y que a lo mejor pueden resultar así como sorprendentes.
Claro. Sí, tenemos los casos de uso segmentados por especialidad clínica. Nosotros abordamos como si fueran líneas de trabajo. Las líneas de trabajo son basadas, por ejemplo, la que más se beneficia y que si tú te vas a los dispositivos regulados en Estados Unidos, el 80% que está autorizado por FDA de estos dispositivos médicos, que es software para uso en hospitales, es de radiología, que esa es la primera rama que se ha beneficiado muchísimo del uso de inteligencia artificial radiología. ¿Por qué? Porque toda la vida el radiólogo ha estado acostumbrado a escribir en electrónico y a ver una imagen y ponerle nombre y apellido al diagnóstico en la imagen. Entonces, esto para un algoritmo, pues es oro molido, porque el nuevo oxígeno, como le llaman ahora, ¿no? Es oro molido los datos, o el oxígeno, para cualquier algoritmo es donde aprende. Entonces, radiología, tenemos grandes avances. Hoy día estamos ya implementando algoritmos avanzados que detectan patologías tempranamente y que además comparan los hallazgos entre estudios en el tiempo y le indican a los radiólogos alertas tempranas sobre ciertos tipos de lesiones como neumotórax, que es una lesión grave y en el tórax, en las radiografías de tórax, o lesiones como tumores, por ejemplo. Además, miden todas las vértebras, cuestión que es difícil hacer de rutina porque es medir muchos segmentos. Bueno, los algoritmos lo miden siempre de rutina y reportan contra un percentil, contra la población general, si estás desviado en mediciones, y esto puede darte lugar a descubrir cosas que no estaban planeadas originalmente. Miden las coronarias, miden el volumen del corazón, todo esto lo hacen de rutina en cualquier caso de tomografía de tórax, cuestión que llevaría muchísimas horas a los radiólogos. Uh-huh. Pero es importante decir que esa es solo una rama en donde el radiólogo ve las alertas y él finalmente hace su dictamen. O sea, lo importante, lo válido, es lo que el radiólogo concluya en un documento, lo que él emita como su postura. Y además hay otras líneas de trabajo, por ejemplo, en cirugía, que los quirófanos también producen históricamente una cantidad muy grande de datos. Estamos procesando los videos de cirugías laparoscópicas. La cirugía laparoscópica se trata de utilizar unas cámaras para poderte operar a través de ciertos puertos y que sea menor la complicación o el impacto que tiene la cirugía. El video que se produce hoy día se analiza con algoritmos, se segmenta. Entonces, un algoritmo determina qué pasos está haciendo el cirujano, porque todas las cirugías tienen una técnica, es como una receta que tienen que seguir uh-huh. en cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, el algoritmo ayuda a evaluar las habilidades del cirujano y le da retroalimentación. Y esto ha demostrado que en el largo plazo mejora el pronóstico, reduce los tiempos de cirugía, porque un algoritmo está evaluando y está dándole feedback de los movimientos, de si manipuló el tejido muy duro, y lo compara contra toda la comunidad de cirujanos que tenemos en una plataforma nosotros para realizar este tipo de análisis. Además, nos ayuda a identificar cualquier video que haya salido de la cavidad la cámara, le borra esos pedazos y nos permite ver solo la cavidad con órganos, que eso no es identificable, y esto le da mayor seguridad al algoritmo. Entonces, es algo que se está utilizando. Y además tenemos un último caso que me gustaría comentar, que es predecir complicaciones después de cirugía. En este caso, muchos pacientes cuando se les opera tienen dolor y esto es una complicación. Ningún paciente debería dejarse con dolor. Es como dejar a alguien con fiebre después de que se operó. Entonces no debería de ser, es una complicación. Y tenemos algunos algoritmos que han aprendido nuestro patrón histórico como organización, en qué casos, en qué, digamos, características, qué serie de procedimientos quirúrgicos, todo esto genera casos de dolor fuerte o severo, y nos predicen antes de que ocurra. Entonces nos intentan asesorar de aquí hay una alerta, basado o tomando en cuenta las características específicas de la persona, lo que lo hace preciso. Le llaman medicina como de precisión, porque ya estás basándote en características específicas. Entonces, son algunos de los casos, que hay más casos, pero estos son algunos de los más notorios y que están siendo utilizados quizás alrededor del mundo. El de radiología es el caso más común que vas a encontrar en medicina.
Wow, pues de verdad impresionante, y bueno, seguramente nos pudieras contar aquí un día entero sobre estas aplicaciones. Muchas gracias, Omar. La verdad es que estoy así como medio estupefacto. Y Melissa, pues en mi cabeza de abogado, cuando empiezo a oír todas estas cosas, se me vienen muchas dudas, ¿no? Y ahí un poquito te acompaño en tu dolor, porque seguramente sabemos cómo funciona, ¿no? Y muchas veces está ya todo listo y todo depende de la última palabra de la abogada, del abogado, lo hacemos, no lo hacemos, ¿no? Entonces se genera mucha presión y bueno, pues hay que tomar decisiones, hay que tratar de balancear entre, bueno, el beneficio que se le puede dar a la comunidad con la implementación de tecnologías disruptivas versus pues la parte regulatoria, ¿no? Como sabemos, y más en un país como el nuestro de la tradición del civil law, basado principalmente en leyes, que luego los tribunales aplican, etcétera, o los reguladores, pues es complicado que la legislación vaya a la par del desarrollo, ¿no? En general, no nomás en el desarrollo tecnológico. Pero bueno, aquí creo que con los avances que han tenido particularmente en este siglo la tecnología digital, pues literalmente es imposible que la legislación, la normatividad vaya a la par, ¿no? Entonces seguramente tú te topas a diario con temas de, oye, esto ni siquiera está regulado, o sea, deja que si esté prohibido, esté autorizado, ni siquiera está regulado, y sin embargo, ustedes pues se mueven en una industria altamente regulada, ¿no? La industria médica, para empezar, pues un doctor tiene que tener una cédula profesional para ejercer. Los centros médicos, los hospitales tienen que tener permisos especiales, el uso de todas las medicinas, desde luego, los implementos, etcétera. Todo está regulado. Tenemos un regulador que es la COFEPRIS, desde luego la Secretaría de Seguridad de Salud, tanto a nivel luego federal como estatal, que también te toca lidiar con los distintos órdenes de gobierno. Entonces, platícanos un poquito de tu día a día, Melissa, y cómo le haces para ir sorteando esto de este balance entre lo nuevo y cómo lo aplico.
Sí, bueno, mira, sí es una doble posición, obviamente, y tú te diste cuenta de inmediato en cuanto te empiezan a platicar ese tipo de cosas. Tu lado, mi lado, por ejemplo, que trabaja en Cristus Mujerza, que quiere un tema de la mejor salud en México, es qué padre que vamos a traer esto, qué padre que lo vamos a empezar a utilizar, qué padre que va a permear en la población. Pero el lado abogado inmediatamente se pone en súper alerta respecto a todas las cosas que se te ocurren que pueden salir mal, ¿no? En todo lo que tienes que implementar, aparte del software o aparte del sistema que está implementando Andrés, ¿cuál es toda esa documentación y cuáles son todas esas regulaciones que tienes que revisar para poder que nada salga mal en relación con las leyes, ¿no? Y no estoy hablando de que fallen los programas, sino que los datos de las personas, las imágenes, los consentimientos, todo esté perfectamente cuadrado para poder que las personas se sientan informadas, sepan lo que va a pasar con sus datos, sepan lo que puede resultar de estos softwares y pues obviamente sea para bien y no que se sientan vulnerados en sus derechos, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar que absolutamente todo cumpla, como tú dices, con las regulaciones. Y sí, obviamente es muy complicado, porque inmediatamente quieres decir, no se puede. O sea, no podemos, no está permitido, no está regulado, y más en este país, en el cual efectivamente, como tú dices, pues la COFEPRIS ahí va con la regulación por la Ley General de Salud y todos sus reglamentos es una ley que ha venido simplemente parchándose a través de los años. No hay como tal una renovación de ella, y por lo tanto hay muchísimas cosas que hablan acerca de lo mismo y que muchas veces se contraponen. Es sumamente complicado, y los abogados me van a entender decir, pero es que, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa? Porque aquí dice una cosa y acá dice otra. Y es algo a lo que nos hemos nosotros, los abogados que trabajamos en el sector salud, irnos acostumbrando a esta autoridad y a esta regulación. Y ya cuando vienen todos estos temas nuevos, pues tienes que buscar la manera de cómo proteger al máximo para poder no bloquear un beneficio para la población, ¿no? Porque estaríamos bloqueando literalmente un beneficio para los pacientes, estaríamos bloqueando que puedan descubrir nuevos padecimientos, que puedan descubrir el diagnóstico exacto, y pues no es el fin, ¿no? Tenemos que ver de qué manera protegerlos para poder sí hacerlo.
Claro, y yo me imagino que también desde el punto de vista legal, pues ha de ser un ejercicio constante el estar muy cerca de las autoridades, de los reguladores, pues también para que ellos vayan formando ciertos criterios, ¿no? Y se puedan ir trayendo estos beneficios a la población. Mencionabas tú el caso de privacidad de datos, de cómo estas máquinas pues van juntando muchos casos, van juntando información que luego se comparte. Muchas veces, seguramente de manera anónima, pero al final del día pues es la imagen de una persona. No sabemos tal vez de quién, pero es la imagen de una persona, y bueno, pues obviamente tiene derechos. Está ese tema, está desde luego también un tema que me parece interesante, que es el de la responsabilidad médica, ¿no? Porque de nuevo, estamos dentro de una industria regulada, y a lo mejor industria no es el mejor término, pero bueno, son servicios que están regulados, que solamente se pueden prestar a partir de autorizaciones gubernamentales, y sucede lo mismo con la parte legal, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo como abogado, pues tuve la ocurrencia a lo mejor de pedirle a ChatGPT que redactara un escrito de demanda, y esa demanda la presento y se desecha o no procede, o de quién es la responsabilidad, del abogado, del programa, del programador. Entonces, esta cuestión de, sobre todo de la responsabilidad médica, ¿cómo más o menos la navegan ustedes?
Yo creo que ahorita Andrés lo mencionaba muy bien. Nos tenemos que apoyar de estos programas, de estos softwares, pero al final del día, como estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de un derecho humano, tenemos que ratificarlo ya con el conocimiento de la persona como tal. No podemos dejárselo todo a los programas. Y de hecho, por ejemplo, este software de radiología, todo el tema de radiología, tema de laboratorio, es un tema meramente diagnóstico. Entonces, parte de la información o de los consentimientos que nosotros vamos a dar a las personas para que firmen y para que estén informados es... Toda esta información es diagnóstica, pero al final tu médico tratante es quien debe interpretarla y en conjunto con otros elementos determinar un diagnóstico final. No podemos simplemente basarnos en estos programas porque al final del día también van alimentándose de información y son sumamente exactos, pero pues pueden tener algún tipo de variación que se tiene que correlacionar con otros, con un diagnóstico final, ¿no? De parte del médico tratante. Entonces, todo este proceso de información o ¿no? de que a las personas les quede muy claro cuál es este proceso, es lo que yo creo que nos puede llevar a tener grandes beneficios y a que efectivamente sea sumamente útil esto, pero siempre acompañados de la mano humana, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la parte clave y para todas aquellas personas que tienen estas reservas, importante saber que al menos en el sector médico no es una sustitución de los humanos, sino es un acompañamiento, es como cualquier otra herramienta, ¿verdad? O sea, es literalmente como un microscopio, que al final del día pues es una herramienta que te permite pues alcanzar a ver lo que tu ojo naturalmente no podría. Pues es lo mismo, ¿no? Al final del día son tecnologías, son herramientas que le ayudan al médico a dar un diagnóstico, a ser mejor para una cirugía, etcétera, pero que no lo están sustituyendo, ¿no? Ahora, una de las críticas importantes hacia la inteligencia artificial, que como ya bien lo mencionaba Omar, es que una máquina realice estas funciones que tradicionalmente cumplía el humano, ¿no? O cumple el humano, estas conexiones neuronales y este aprendizaje que es propio de un humano. Pero uno de las críticas es precisamente los sesgos de programación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el área legal utilizamos mucho pues procesadores de datos, ¿no? Uh-huh. Cuando tenemos que, para un caso o para un arbitraje, por ejemplo, a veces tenemos que analizar miles de documentos, literalmente. Y el tema puede estar en un correo electrónico que se envió, en tres renglones puede estar la solución del caso. Es bien fácil que a los humanos se nos escape, ¿no? Para empezar es súper costoso porque tenemos que poner, así le hacíamos antes, ¿no? Poníamos un equipo, un ejército, revisando correos y pues el ojo humano se cansa, se le puede ir a algo, te puedes distraer. Hay muchas cosas que a la vez que las máquinas no les pasa. Pero también se hablan de estos famosos sesgos en la programación de la máquina. Tú que te encargas, Omar, de la implementación de estas tecnologías, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
Es un tema bastante amplio. Vivimos con los sesgos, seguiremos viviendo con ellos de la mano. Todo es un sesgo, básicamente, y todo puede estar sesgado. Voy a dar una explicación de por qué. El mecanismo en cómo realizan las predicciones los algoritmos de deep learning, por ejemplo, que son los más comunes en este tipo de temas, que son algoritmos que tienen gran complejidad y utilizan gran cantidad de datos, como comentabas, para poder analizarlos en vivo, básicamente, y dar una predicción. Estos algoritmos pueden estar sesgados de múltiples formas, ¿sí? Pueden ser, es un mecanismo bastante complejo que le denominan black box, es importante decirlo, porque del todo no puedes ir a ver exactamente qué concluyó, puedes tener una idea de la precisión y de cómo está dando un rendimiento, pero en ocasiones es difícil ir hasta el punto exacto donde concluyó algo un algoritmo, donde emitió una predicción, y pueden estar sesgados en múltiples formas, desde cómo se entrenan a la hora de entrenarlos, que hay para evitar ese sesgo, hay un término que se utiliza por la OMS que se llama Human Warranty o garantía humana, ¿sí? Que significa poner siempre a un humano experto en tema, o sea, en el tema que se va a hacer las predicciones, o un grupo de personas que esté supervisando el desarrollo. Es decir, porque podría ser puros ingenieros que no conocen de medicina hacerlo, también podrían, porque son conclusiones matemáticas y podrían darnos un súper algoritmo. Pero esta necesidad de la garantía humana que emite la OMS te pide que haya especialistas del tema. Entonces, una, todos los algoritmos deben de tener ese componente clínico técnico, mandatoriamente. Desde ahí le vamos reduciendo un poquito ahí al sesgo. Pero puede estar sesgado también porque a la hora que estos algoritmos se entrenan o en su proceso de aprendizaje, se les den muestras que no son de la población donde se va a utilizar. Pasaba mucho con algoritmos que detectaban lesiones de la piel. Entonces les dieron colores de piel que no había en la zona donde lo iban a utilizar y no pudieron reconocer al final cuando ya estaban validados y construidos, pero solo para ciertos colores de piel, o sea, ciertos tonos, ¿no?, de piel. Entonces pasa mucho que si no tienes una muestra adecuada del contexto o el entorno donde vas a desplegar, va a estar muy sesgado. Pero está sesgado en todo momento y lo que tenemos que hacer es como ir mitigando los sesgos y convivir con los sesgos y tratar de evitarlos a toda costa, poniendo validaciones, sobre todo validaciones estrictas en las métricas de desempeño de estos algoritmos, validarlos muy bien antes de implementarlos, y se hace como un plan de evaluación en donde vemos los posibles riesgos. Que de ahí deriva categorizar a estos algoritmos como dispositivos médicos. Hay una categoría que dan en Estados Unidos y aquí en México también, donde se categoriza este software ya como un dispositivo médico. Tal cual regularías un marcapasos, vas a regular un software ahora. Okay. Y este software tiene que pasar todo tipo de estudios para demostrar que hace lo que está diciendo el fabricante que debería de hacer. Que eso es lo más valioso. Digamos, lo que más se evalúa es que sí haga lo que está pretendido o el uso pretendido que se tiene. Entonces, esto de los sesgos es muy subjetivo también, y puede ser un sesgo el por qué yo estoy haciendo un algoritmo para detectar neumonías. También eso puede ser un sesgo. ¿Por qué estoy buscando eso? ¿Por qué no pongo un algoritmo mejor a ver el pronóstico de los pacientes que sometieron a un estudio? Uh-huh. O sea, es un sesgo desde que lo estoy creando. Entonces, todo es un sesgo, por eso lo digo. Y hay muchos abordajes éticos y muchos abordajes de distintos puntos de vista, y nunca hay uno que sea correcto para todos. Digo, es algo que se va tratando de mitigar y que se establecen puntos de control, pero siempre hay un sesgo en todo el proceso de predicción o de la medicina. Le llaman medicina basada en algoritmos, pero yo creo que es asistida por algoritmos.
Correcto. Sí, pues coincido contigo en la materia legal, pues tampoco hay una solución 100%. Más bien, como bien indicas, Omar, se trata de convivir y de mitigar, ¿no? De llevarlos pues a la menor expresión que puedan tener. Y bueno, ahorita mencionabas esta parte de la ética y de la necesaria presencia humana, ¿no?, en todos estos procesos, desde la programación misma, ¿no?, del algoritmo, hasta desde luego la implementación últimamente ya cuando se aplica a los pacientes. Y otro tema, Melissa, que se comenta y que creo que es un reto, es la capacitación de las personas que implementan estos softwares, que trabaja con esta tecnología, ¿no? Y bueno, pues aquí también nos pasa, por ejemplo, yo por la edad que tengo y como recibí la instrucción jurídica en su momento, pues no convivía con mucha tecnología con la que hoy convivo, ¿no? Y ciertamente personas más jóvenes pueden, a los que les llaman ya los nativos tecnológicos, ¿no? O sea, que ellos de manera natural ya nacieron cuando existía todo esto. Entonces ellos de manera natural manejan más la tecnología, pero a lo mejor no manejan más, por ejemplo, el tema médico, ¿no? Entonces también se da esa conjunción entre generaciones, donde a lo mejor hay un médico muy experimentado que es buenísimo para un diagnóstico, etcétera, pero a lo mejor no se siente tan cómodo utilizando la tecnología, ¿no? Y tiene que venir a lo mejor un equipo integrado y que sea plural, ¿no?, también este equipo. Entonces, ¿cómo manejan ustedes, Melissa, al interior de su organización, el tema de la capacitación cuando empiezan a ustedes a trabajar con una nueva tecnología? ¿Cuál es el proceso que normalmente sigue?
Nosotros por ley y por ordenamientos del Consejo de Salubridad General, nuestros médicos tienen que estar certificados, nuestros médicos tienen que estar credencializados dentro del grupo, cualquier persona que ingrese a prestar servicios, ¿no? Entonces, con esta credencialización se siguen una serie de puntos en los cuales tienen que cumplir y tienen que demostrar que están capacitados para tal. Yo creo que las nuevas generaciones también, incluso las nuevas generaciones de médicos, ya vienen muy permeados de todo este tipo de tecnología y obviamente de la mano de todos los fabricantes y los proveedores te vas conjuntando para ese tipo de capacitaciones. Yo recuerdo cuando llegaron a decirme el tema este de los videos de laparoscopía en las cirugías, que era grabarlos mientras estaba llevando a cabo la cirugía. Y, o sea, mi respuesta inmediata fue, no va a suceder. O sea, eso no va a suceder. Tú no vas a tener guardados los videos, ¿no? Y ya después, obviamente, te empiezan a platicar un poco de, bueno, mira, no va a haber el rostro, no va a haber rostro de la persona, sí va a haber un identificador, porque pues obviamente no pueden ser completamente ciegos, pero se van a compartir, y luego ya viene el área de tecnología a decir, todo el tema de ciberseguridad ya lo revisamos. O sea, son muchos pasos que tienes o muchas áreas que tienen que revisar para poder ya al final llegar a decir, ok, todas cumplen, vamos para adelante, ¿no? Y esto incluye obviamente a los equipos que van a estar participando con esta tecnología y pues obviamente todo para poder salvaguardar al paciente, ¿no? Sus datos, su integridad física también y su imagen, que en este tipo de casos pues obviamente pudiera estar en riesgo, ¿no? Pero tienes que tener candados sumamente vigilados para poder que todo esto no salga, ¿no? Porque pues obviamente sería catastrófico de ir a hacer un bien, uh-huh. Porque este tipo de cirugías se van comparando las cirugías y entonces se va poniendo una calificación y vas viendo, pues obviamente tu cirugía fue de 10, corrígeme si estoy uh-huh. Mal, y vas comparando en diferentes partes del mundo, entonces eso es genial, ¿no? Vas capacitando a otros médicos que pueden ir viendo de qué manera se está haciendo en otra parte del mundo. Pero obviamente, como abogado, piensas inmediatamente las 50 cosas que pueden salir mal, ¿no? Con esto. Entonces es cuestión, o la gran tarea del departamento legal de un hospital, pudiera decirte, es cómo veo cuáles son todos esos 50 riesgos o todas esas 50 cosas que pudieran salir mal y cómo voy a mitigar cada una de ellas, incluyendo capacitaciones, licencias, permisos, que si viene a visitarme la autoridad yo esté completamente bien para poder que se cumpla el objetivo que es salvaguardar la salud del paciente.
Sí, al final del día de eso se trata y creo que es bien importante y muchas gracias por compartir esto con nosotros, que la gente sepa todo el esfuerzo que hay detrás de, ¿no? O sea, no se trata nada más de, mira, conseguí en Israel una máquina que hace esto, déjame lo traigo. No, o sea, es un...
A Andrés le gustaría mucho eso.
Sí,
padrísimo. Nada más ponerla.
Claro, claro. Todo este esfuerzo, ¿no? O sea, igual como sabemos lo que hay detrás, por ejemplo, de una patente de una medicina, ¿no? O sea, todos los años de desarrollo, permisos, equipo, recursos humanos, económicos. Entonces, todo lo que hay detrás de estos beneficios concretos que llegan a la población. Entonces, digo, de verdad, a título personal, gracias, qué bueno que lo hacen. Al final del día es para beneficio de la población. Desde luego a cualquiera de repente nos puede tocar necesitar de estos servicios. Entonces, qué padre que hay organizaciones como la de ustedes que están siempre pensando en eso. Yo, por ejemplo, ya el solo hecho de que, por ejemplo, Omar, que eres médico, estés al frente de un tema de tecnología y de implementación, pues ya de suyo es grandioso, ¿no? O sea, como esto, no está un ingeniero a cargo, está un doctor, ¿no? Porque luego vienen muchas cuestiones también de la ética profesional del abogado. No les quiero quitar mucho más tiempo porque sé que tienen una agenda muy, muy concreta, pero recordé ahorita un pasaje de un libro que leí por ahí, donde venía hablando de la inteligencia artificial y de la conectividad entre las propias máquinas, ¿no? Y se planteaba una situación, vamos a decir, de ética, donde un vehículo automatizado iba una persona, el que en otro lugar, en otro tiempo lo hubiera ido manejando, pues va literalmente dormido, pues el carro ya sabe a dónde tiene que ir, y pues de repente viene un carro en contra, están conectados los carros, ya sabe más o menos, y de repente sale un niño corriendo detrás de una pelota. Entonces, en cuestión de fracciones de segundo, la máquina dice, pues si le doy para acá voy a chocar con el carro que viene, si le doy para acá pues voy a atropellar al niño, si le doy para acá me voy a estrellar y se va a morir la persona, o sea, mi pasajero, que es, vamos a decir, mi dueño, es el que me compró, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial en ese caso si no tiene emociones, ¿no? Y no hay ninguna salida positiva, ¿no? O sea, te plantean un escenario donde tienes que tomar una decisión difícil como la que todos los días se toma en muchos sectores. Entonces, bueno, es algo con lo que yo me quedé, solo leí ya hace muchos años, pero creo que hoy está súper vigente. Y pues me gustaría que nos compartieran para cerrar algunas ideas de este tema, de este tema ético-humano, y sobre todo también, ¿qué hay? ¿Qué más viene que nos puedan compartir algo para la población? Que digan ustedes, wow, escuché que ya se está desarrollando esto, no está ahorita todavía, pero sabemos que ya viene. Si nos pueden compartir algo de eso también.
Bueno, desde la perspectiva ética, sí, obviamente siempre y más en el sector salud hay dilemas todos los días. Afortunadamente existen en cada uno de los hospitales y a nivel grupo en México, también en los hospitales, los comités de bioética, en los cuales son comités multidisciplinarios, donde participan las áreas legales, las áreas médicas, las áreas administrativas incluso, en el cual se exponen casos que pudieran llegar a tratarse de un tema ético-legal, por ejemplo, o bioético, y en consenso se toman las decisiones de cómo actuar, ¿no? Yo creo que para el tema de inteligencia artificial va a ser sumamente necesario, van a necesitar estar mucho más robustos estos comités, e incluso las dos iniciativas de reforma por ahí que hay ahorita en el país respecto a la inteligencia artificial. Si no me equivoco, una de ellas trae consigo la creación de comités reguladores que puedan en consenso desde las diferentes materias ir regulando esto, ¿no? Y obviamente que la autoridad también regule. Están ahorita apenas como iniciativas. Yo sí creo que tendríamos que en México empujar para que pasaran y para que ya la COFEPRIS empezara a regular este tema, los softwares, poder traer tecnología de punta, porque muchas veces es la misma regulación la que no te permite traer esa tecnología. O sea, estamos en capacidad de traerla y muchas veces te topas con la autoridad o con los permisos de donde, pues no, todavía no puedes, ¿no? Y eso obviamente nos va retrasando y un retraso, Andrés, tú dinos, en tecnología de un año, pues olvida, por un permiso es... O sea, en otros países ya lo tienen como si nada, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que sí hay que empujar tanto los colegios de abogados, tanto los hospitales privados y públicos aquí en México, sí tendríamos que unirnos para empujar el que la regulación avance muchísimo más rápido, que pueda permitir que todo esto venga, que esté sí muy regulado, tiene que estarlo, porque estamos hablando de vidas, pero que sea lo más rápido posible y que no nos vayamos atrasando como normalmente nos atrasamos, ¿no? Uh-huh. Y para el tema de nuevas tecnologías, yo sí, creo claro. Que
Andrés. Claro que sí, como dice Melissa, pues es un esfuerzo en conjunto que se está haciendo multidisciplinario, todas las aristas se tienen que contemplar, y vienen, básicamente me gustaría comentar dos cosas para cerrar, que ya tenemos que quitarnos la idea de que esto es una opción. O sea, no es una opción. Ya es lo tenemos que hacer obligatoriamente el uso de inteligencia artificial porque vamos a quedarnos atrás. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Le quitamos beneficios a los pacientes. ¿Sí? Le quitamos beneficios tanto en diagnóstico como en tratamiento y entonces lesionamos a los pacientes. También no adoptar, no implementar tecnologías que ya demostraron que tienen mayor precisión, que tienen gran sensibilidad, especificidad, y no implementarlas es hacer un daño a los pacientes. Entonces tenemos que más bien buscar el camino de cómo regularlo, de cómo hacer lo que pase, y lo que decía Melissa, quizás salen cosas muy novedosas en otros países que quisiéramos tener aquí, y que a eso se reconoce como la brecha digital. La brecha digital es que no toda la población tiene los mismos beneficios. Entonces, no seamos contribuidores de incrementar la brecha digital. Lo que queremos es cerrarlo y que esos mismos algoritmos muy top y muy precisos que tiene Alemania, bueno, hoy día los tenemos acá. Entonces, eso reduce en gran medida la brecha de atención a la salud que se tiene a nivel mundial, que no es meramente económica, es una brecha de raza, es una brecha de muchos aspectos socioeconómicos que intentamos disminuir aquí. ¿Y qué viene? Pues vienen muchas cosas. Siempre hay gráficas que expresan las tendencias que van ocurriendo. Viene lo de IA generativa. La IA generativa, bueno, es un otro nuevo monstruo que tenemos que controlar. Este IA generativa es, por ejemplo, ChatGPT, que estábamos hablando, que ahorita no tiene un uso regulatorio, no tiene un uso autorizado para uso en salud aún. Pero no es tanto ChatGPT porque esa es una sola marca. Vienen los modelos fundacionales, ¿no? De inteligencia artificial generativa, que son de todas las marcas, va a haber uno de cada marca, y hay unos específicos de medicina que generan notas médicas, que generan distintas cosas que aún no podemos utilizar todavía quizás, pero se están preparando. Por ejemplo, estos modelos ven imágenes y te generan una nota, ¿no? De lo que más o menos tiene esa imagen, y le puedes hacer preguntas y te responde. Vienen, ya si nos vamos un poquito a materia fuera de software, viene tratar de replicar los órganos en chips, ¿no? O sea, entonces tienes las funciones que hace un riñón, bueno, ahora las metes en un chip y puedes hacer simulaciones en el chip. Entonces vienen los gemelos digitales, ¿no? Los digital twins, viene muy fuerte eso también. Aceleración de estudios de vacunas y de medicamentos utilizando modelos predictivos que intentan simular las condiciones de pacientes o de personas que serían sometidas a un estudio, pero ya no es la persona, es su gemelo digital. Entonces vienen todos estos temas. Todos van a ir impactando en cierta medida, van a ir siendo benéficos en otra, y tendremos que ir a la par de lo que se va, de lo que va demostrando evidencia. Eso es bien importante. No podemos poner ocurrencias en la atención de los pacientes. Tienen que ser en toda medida y en todo caso dispositivos o software basado en evidencia, que ya demuestre y que esté probado y que sea seguro, que es lo que se analiza. No podemos generar un daño, sino perdería el sentido hacer esto.
Desde luego. Sí, pues en particular hablando de su organización que opera en distintas jurisdicciones, en distintos lados, creo que es un beneficio todavía mayor el que ustedes traen, en este caso, por ejemplo, a nuestro país, a México, porque bueno, pues lo que están haciendo en otros lados y lo están haciendo bien, se lo tratan de traer acá, se tratan de ustedes siguen las mejores prácticas internacionales, etcétera, tienen un estándar, inclusive en muchas ocasiones, muy por encima de lo que la propia normatividad les pide, ¿no? Ustedes mismos se imponen ciertas exigencias, ciertos requisitos. Entonces, pues me parece fantástico. Qué padre que pudieron estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias. De verdad, se los agradecemos mucho. También a Mariana Caña le volvemos a agradecer haber hecho las gestiones para reunirnos. Y bueno, pues espero que no sea la única ocasión en que nos visiten, porque pues esto se está moviendo muy rápido. Seguramente vamos a necesitar alguna actualización posterior. No sé si con algo se quieran despedir para nuestra audiencia.
No, bueno, pues yo creo que nada más que este tema, como decía Andrés, ya está aquí. Solo tenemos que asegurarnos de regularlo, de cumplir al 100% de que esté vigilado por humanos y que esté correlacionado con otro tipo de diagnósticos para poder que sea completamente beneficioso para la salud y pues que los abogados estemos muy al pendiente para abonar en la seguridad de los datos de las personas y de las personas en sí.
Muchas gracias, Melissa. Doctor.
Yo, que no se sienta la población o los espectadores de este podcast fuera de esta tendencia. En realidad, aunque parece que hay grandes avances y ya tenemos muchas cosas, está empezando. Esto está empezando y todos podemos ser parte de eso. Entonces, esa inquietud surge en ocasiones como, bueno, ellos ya van avanzados, pero no, en realidad todo está empezando ahorita y va a ir creciendo. Entonces, yo creo que todos podemos ser parte de esto y abonar para que tenga un efecto positivo o un beneficio hacia la población y que sea de forma segura. Esa sería mi recomendación, que se utilice software basado en evidencia, software que haya pasado estándares o que haya pasado validaciones de FDA o de CMARC y que tenga las debidas regulaciones. Eso es porque vienen muchos casos, ¿no? Vienen muchos casos de uso y cualquiera luego puede tomar datos y hacer algoritmos y no se trata así. En realidad tenemos que hacerlo basado en evidencia. Sería mi recomendación final y pues agradecerles por la invitación que nos hacen Y agradecer a Melissa que siempre, siempre tiene una respuesta positiva hacia las áreas de innovación y estamos muy contentos nosotros desde el área de innovación y salud de trabajar con un equipo legal como Melissa y toda su gente que la verdad son espectaculares en atendernos a nosotros.
En mi oficina sola digo que no, pero luego sí. Ya. Cambió de opinión.
No, esto no hay manera. No hay manera. Por supuesto, lo vemos, claro que sí.
Lo revisamos, no. Sí, exacto.
Muy bien, pues a toda nuestra audiencia agradecerles el que nos hayan acompañado en este episodio. Esperamos que para ustedes haya sido igual de interesante que para nosotros. Y bueno, pues síganos en nuestras redes oficiales de Hogan Lovells México. Yo me quedo con esto, no hay que tenerle miedo a la tecnología, al contrario, puede generar muchos beneficios para la población y para todos aquellos que ahorita están todavía en etapa universitaria, que todavía están aprendiendo, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer relacionados con la tecnología, tanto médicos como abogados. Muchas gracias.
1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web HoganLovells.com, en Twitter como HoganLovellsMex y en LinkedIn como HoganLovells México. ¡Hasta pronto!